¿Qué tal, cracks? Bienvenidos a su nuevo podcast, Food en Once. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal, amigos de Food 11? ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos en una edición más de Food en Once. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, con más de 15 años de experiencia dirigiendo en México y en Estados Unidos. Y actualmente trabajando en ESPN, nos acompaña el profesor José Luis Sánchez Solá. ¿Cómo está, profesor? Buen día.
Buenas tardes, bien, gracias. Y gracias por estos momentos.
Ok, le agradecemos su presencia. Y bueno, empezando con la entrevista, nos gustaría saber, sabemos de su experiencia dirigiendo en México y en algunas facetas en Estados Unidos. Y a nuestra audiencia le intriga saber, en toda su trayectoria, ¿cuál ha sido el momento en el que más ha disfrutado dirigir o el momento en el que se ha sentido mejor como técnico?
En Ciudad Victoria y en el ascenso, cuando dirigí al Puebla en el ascenso, fueron momentos muy buenos, muy divertidos, muy unidos, y en Ciudad Victoria me gustó mucho la experiencia de Ciudad Victoria.
Y bueno, ¿cómo es que usted llega a los banquillos? Digo, realmente no hay mucha información sobre su carrera anterior a los banquillos y nos gustaría saber cómo es que se liga su camino o el camino de su vida con el fútbol y cómo es que va surgiendo esta relación que usted tiene con el fútbol y empezar a dirigir y todo esto.
No, siempre en mi vida he estado obligada al fútbol, pasa que nunca jugué profesional. Y cuando tenía 45 años, que ya no jugaba ni amateur ni en segundas divisiones ni nada de eso, estudié para técnico y en el 98 entré al Puebla a fuerzas básicas y en el 2006 me dieron el equipo que estaba en el ascenso. Y ya en el 2007, acabando ese año, lo ascendimos y ahí me seguí, pero sí, mi vida siempre ha estado ligada al fútbol, de alguna manera. Siempre ha tenido que ver con el fútbol.
Ok, perfecto. Y bueno, profe, pues claro, a lo largo de toda su carrera ha dirigido a muchísimos jugadores, pero nos gustaría saber, en su opinión, ¿cuál ha sido el jugador con más talento que usted ha tenido la oportunidad de dirigir?
Con más talento, Cuauhtémoc Blanco. Con más parecido a lo que yo pretendo de un jugador, Joaquín Velázquez.
Ok. Pero, ¿qué es lo que tenía Joaquín Velázquez que a usted tanto le gustaba o que lo consideraba un gran jugador?
Lealtad y ejemplo. Siempre fue un líder, pero fue un líder a base del ejemplo. Y a mí, y al equipo, le ayudó mucho su forma de ser para el ascenso. Una lealtad inquebrantable y el ser derecho, ¿no? No hablar poco y hacer mucho. Y entonces, en ese quehacer, lo seguía todo el equipo.
Ok. Bueno, y en toda su vida, como aficionado, como técnico y ahora como analista de fútbol, pues ha visto a muchos equipos. Pero si pudiera quedarse con algún equipo que lo haya impresionado por la manera en la que juegan o por dominar tanto un estilo de juego, ¿con qué equipo se quedaría? Digo, no importa la era o la década en la que se haya dado esto, pero pues, ¿cuál es el equipo que más le ha impresionado de todos los que ha visto?
Mira, el Brasil del 70, del Mundial del 70, fue un equipo espectacular. Y el Madrid de ahorita, que ganó la Champions, para mí, un equipo ejemplar, que con muy poquitas cosas, con indicaciones muy simples, en tiempos difíciles, en tiempos de mucha teoría y de mucha mentira en el fútbol, con solamente cuatro cosas, como si estuvieras en el barrio, esas cuatro cosas fueron campeones de la Champions.
Sí, claro. Y bueno, a mí me intriga muchísimo saber cómo es que usted define su manera de dirigir. porque sí, a mí me tocó ver solo algunos años de cuando dirigía al Puebla. Y bueno, me llama la atención cómo usted definiría su manera de dirigir o su estilo de juego.
Mira, yo, el estilo de juego es diferente a tu manera de pensar. El estilo de juego me adapto al plantel que tenga. No puedo sobreponer mi estilo ante carencias o ante faltantes de jugadores, ¿no? Porque al final de cuentas el que se va a ver mal va a ser el jugador y te lleva al fracaso. Con lo que no transo yo es con defender hacia adelante. Todos los equipos tienen que defender hacia adelante, con luchar todas las pelotas y con dar espectáculo. Eso, equipos buenos, regulares o malos, todos lo tienen que hacer. En el estilo que tú me digas o en el estilo que impere en el grupo, ¿no?
Sí, claro. Y bueno, me llama mucho la atención eso que usted dice, que no anteponía su estilo de juego a sabiendas de la calidad de los jugadores que tenía. Y bueno, hablando más sobre el fútbol actual, de repente yo creo que algunos técnicos anteponen más su estilo de juego y no toman tanto en cuenta lo que tienen, ¿no? El capital humano con el que trabajan. Y bueno, no sé si usted considera que Gerardo Martino hace algo parecido con la selección mexicana, que le interesa más jugar como a él le gusta jugar y no con las aptitudes o con las habilidades o con las fortalezas que tienen los seleccionados nacionales.
Él está en su razón de poner un estilo de juego que a él le gusta porque es seleccionado. Y entonces su universo para escoger a futbolistas, pues es mínimo 200 futbolistas, ¿no? 200, 250. Y de ahí él escoge los que más se adapten a lo que él piensa, porque es seleccionado nacional. Lo que sucede es que una vez escogidos, no los pone a jugar a lo que juegan en sus equipos. O sea, le gusta a X jugador y lo incrusta en su sistema. Pero ese jugador X en su equipo no juega a eso que el señor Martino quiere que juegue.
Sí, claro.
Y casos, pues, hombre, hay muchos casos, ¿no? Hay muchos ejemplos, como Álvarez, como Lozano, como el mismo Corona, como el mismo centro delantero, como Herrera. Esos jugadores en su equipo no juegan a lo que el señor Martino quiere que jueguen en la selección.
¿Y cree que ese es el problema con la selección? ¿De que sí, los jugadores no se adaptan a lo que Gerardo Martino quiere jugar?
Sí, yo creo que es eso y una combinación de yo te escojo, yo te llevo al Mundial y tú no dices nada, ¿no? Entonces, en esos valores, y al final de cuentas, tenemos una selección que me imagino que entre 18 o 21 jugadores ya están palomeados, que son los mismos de siempre, que no son los mejores hoy en día en su posición o en su equipo, en lo que están haciendo no pasan por buen momento, pero ya están esos tratos o esos arreglos ya hechos. Y eso al final de cuentas perjudica o va a perjudicar al equipo mexicano porque ahora la tarea no es de Martino. Martino ya el tiempo que tenía ya se le acabó. Ya no va a tener tiempo para remendar o para entrenar X cosa porque no va a tener tiempo. Ahora le corresponde a los diferentes técnicos de todos estos jugadores ponerlos en su mejor forma física y forma técnica para cuando lleguen a la selección estén en un buen momento, mismo que no están ahorita. Y entonces, jugando en posiciones diferentes y los jugadores en un mal momento, pues te da como un resultado un fútbol, una selección mexicana que no juega a lo que debería de jugar.
Y hablando de manera personal, ¿a usted le gusta cómo juega, bueno, o a lo que quiere jugar Gerardo Martino?
No me gusta, en lo más mínimo me gusta. No me gustó su nominación. Y no me gusta a lo que pretende jugar, no me gusta porque no lo encuentro lógico. Yo te hablaba de un equipo lógico, uh-huh, como fue el Madrid que ganó la Champions, fue un equipo sumamente lógico con un gran entrenador. Y tenía, yo lo escuché en una plática muy, muy cerrada, que para los últimos partidos tenía 104 soluciones para solventar esos partidos contra el Chelsea, contra el Liverpool, contra el Manchester, y utilizó los cuatro más fáciles, los cuatro más sencillos, los cuatro más entendidos para todos. Y en base a esos cuatro argumentos fáciles, de esa manera fue campeón. Entonces, eso te dice, o eso me dice a mí, que el fútbol no es tan complicado como parecería ser, ¿no?
Sí, y bueno, hoy en la mañana yo leía en la columna del Francotirador en Record que Gerardo Martino no va a continuar el próximo proceso al Mundial de Norteamérica de 2026, cuando supuestamente el plan de la Femex Food era renovarlo hasta llegar a ese Mundial. ¿Usted qué opina de que, pues, acabando el Mundial de Qatar, muy probablemente Gerardo Martino dejará la selección mexicana y habrá un nuevo director técnico para el Tri?
Que ojalá nombren a la persona idónea, que ojalá lo dejen trabajar y que ojalá por primera vez en la historia del fútbol mexicano el mundo se pueda enterar cómo se juega en México, ¿no? O cómo juegan los mexicanos, que es muy difícil en una liga en la que juegan o en la que están registrados 165 jugadores extranjeros y en la cual 12 técnicos son extranjeros. Entonces, mostrar cómo juegan los mexicanos ante tantas ideas que no nacieron en México, pues es muy difícil. Ojalá el próximo entrenador le den más cartas y más argumentos como para poderse expresar de una manera más mexicana en cuanto al fútbol. México tiene muy, muy buenos futbolistas, pero que no los han dejado poder expresar en estas justas mundialistas.
Sí, y bueno, hablando de ese proceso para el Mundial de Norteamérica 2026, pues es bien sabido que México no va a disputar las eliminatorias. Y bueno, yo me pregunto, ¿usted cómo visualiza este proceso teniendo en cuenta de que no va a haber eliminatorias? Muchos de los partidos que tenga la selección mexicana van a ser amistosos. Y bueno, sabiendo que la selección mexicana renovó con la empresa Zoom, pues muchos de esos amistosos van a ser en Estados Unidos. Y hoy en la mañana yo oía la radio y decían, es que a las selecciones europeas no les gusta venir a Estados Unidos, no están dispuestas a hacer un viaje tan largo para venir a jugar un amistoso con México. Entonces, no sé cómo usted vea el panorama de esto, de que la selección va a tener que jugar contra las selecciones de siempre, porque pues está atada a jugar en Estados Unidos.
Pero esta historia ha sido desde hace muchos años atrás, no es nada nuevo. Y así va a seguir siendo. ¿Por qué? Porque la selección mexicana es el negocio más grande que tiene la federación, y la selección mexicana alimenta a muchas categorías y alimenta o le da dinero a muchas ramas del fútbol organizado. Y entonces mientras siga así esto, mientras primero sea el negocio y después sea el fútbol, pues va a seguir siendo lo mismo, ¿no? Y luego podrán traer al técnico que quieran. Si ese técnico no dice, no, esto no me gusta y yo me voy, pues va a seguir siendo lo mismo. Tendrían que traer a un técnico que en verdad lo dejen trabajar con la idea de lo deportivo, no con la idea económica.
Sí, claro.
Los partidos de Zoom los tienes que jugar sí o sí. No hay vuelta de hoja.
Y bueno, hablando sobre el fútbol mexicano y los procesos dentro del mismo que tanto se critican, a mí me gustaría saber usted qué opina con esa generación olímpica de Tokio 2020, que bueno, no tiene tanto tiempo que obtuvo el bronce olímpico, y que a un año de eso, pues muchos de los jugadores de esa generación siguen en México, han cambiado de equipo, pero su nivel no ha aumentado y tal vez esa generación ya se perdió dentro del fútbol mexicano.
Sí, se van perdiendo porque, mira, a raíz de que salió Ezio de María y entró John de Luisa, obviamente la cabeza siempre va a ser la culpable de todos estos fracasos. Pero también la cabeza independientemente de ser culpable, también tiene la solución. Lo que pasa es que la cabeza esta vez, John de Luisa, no puso ninguna solución. Se quedó con lo mismo que tenía, trabajó con lo mismo que tenía, no puso ninguna idea nueva, no le dio otra vez prioridad a lo deportivo. Y entonces fue un, como siempre, ¿no? Un amiguismo. No está Cantú, se fue Cantú, se fue Denis de Clos, dejaron al tercero, que era Torrado. Torrado era muy amigo de, o es muy amigo de Luis Pérez, y Luis Pérez también tiene sus amigos, y entonces todo esto se va constituyendo, y la cabeza lo está viendo, ¿no? La cabeza John de Luisa lo está viendo. Trajeron a Reola, no sé cómo se apellide el presidente de la liga, una persona que no sé si en política destacó, no quiero hablar de su paso por la política, pero en el fútbol no tiene ni idea de lo que es, de lo que es el fútbol. Cada declaración que hace es sin ton ni son, y no ayuda nada en el fútbol. Y entonces, ok, si la cabeza se está dando cuenta, porque la cabeza se entiende de esto, pero la cabeza no ha hecho nada por componer todas estas partes, segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas partes, no ha hecho nada, no ha tenido su equipo de trabajo traído por él, con la idea de él, para que esto destaque más. Y entonces, bueno, el que tiene el problema también tiene la solución.
Y es que justo le iba a hablar de eso, del reciente fracaso de la selección sub-20 en el premundial. Pues yo creo que, bueno, si la federación no ha actuado con este tipo de fracaso, no sé con qué lo va a hacer, porque sinceramente, digo, yo veía el partido y no sabía qué pensar del fracaso que representa el hecho de que la selección quedara fuera en esas instancias y de dos competencias tan importantes. Digo, ya lo decían en muchas partes, jugadores como Marcelo Flores, como Santiago Jiménez, muchísimos otros jugadores que se van a quedar sin la oportunidad de ir a los Juegos Olímpicos. Y bueno, ya, ¿qué decir?
Hay el fracaso para ellos, es que las televisoras pues no van a tener el evento. No es lo mismo televisar partidos de México en un Mundial, sub-20, en una Olimpiada, que no tener a México como competidor. Y como ellos son los dueños de la pelota, algo van a tener que hacer, ¿eh? O sea, para ti, para mí, nos estamos lamentando de lo que tú dices, pero para ellos, para los que dirigen, la gran pérdida es la falta de transmisiones con la selección mexicana, que les acarrea una gran pérdida.
Sí. Y bueno, también hablando de la actualidad, otro fracaso es lo que ocurrió con la selección absoluta femenil, que también quedó fuera del Mundial y de los Juegos Olímpicos. Y bueno, no profundizando en el tema, a mí me gustaría saber, en todos sus años viendo fútbol, ¿cree que esta es la crisis más grande del fútbol de selecciones en México?
Sí, por mucho, porque no se tiene ni grande, ni mediana, ni chica. Me extraña mucho lo de las mujeres. Yo soy un seguidor de la Liga Mexicana de Mujeres. Me gusta mucho lo que hacen, cómo lo hacen, cómo se preparan. Y fue totalmente diferente a lo que vi en esta eliminatoria, a lo que veo todos los lunes. Es totalmente diferente. No tengo argumentos porque no sé cómo está constituido eso, ni cómo lo constituyeron, ni quién manda, ni quién lo manda, ni por qué no fue Juanita y si fue Pedrita. Ese tipo de cosas en mujeres no me lo sé. Si te digo que me gusta mucho, el fútbol femenil me gusta mucho y sí dista mucho el torneo mexicano y el cómo se expresan ellas a lo que sucedió en esta eliminatoria.
Sí, y es que eso decían muchos, que lo que pasó en este premundial es un reflejo del nivel de la Liga MX femenil.
No. Totalmente te estoy diciendo lo contrario. No, para mí para mí no es un reflejo. Para mí no es un reflejo. Te estoy diciendo que a mí me gusta lo que hacen en el torneo femenil y nada tuvo que ver con lo que vi en esta eliminatoria. No sé qué sucedió, no me faltan conocimientos para saber qué fue lo que sucedió, por qué pasó eso, si son en su mayoría jugadoras que participan en esa liga.
Sí, Bueno, y hablando sobre la selección mexicana absoluta, pues nos acercamos al Mundial y me gustaría saber cómo ve a México pues de cara a Qatar. Digo, tal vez el panorama no es muy alentador por los altibajos que hubo en el proceso, sobre todo en esta última instancia donde pues se ha perdido muchísimo y pues ha dejado mucho que desear la selección, pero pues que al final sabemos lo que hace la selección mexicana en mundiales, y bien que mal, en los últimos, me parece, 6 mundiales se ha clasificado a octavos de final, y pues no sé si para usted este sea la excepción o qué es lo que va a pasar.
Va a depender mucho del nivel que traigan los jugadores en sus equipos, ¿no? ¿Qué pretemporada hagan en Europa? Porque hay 12 o 13 jugadores que están en Europa, entonces va a depender mucho de eso. Y en qué nivel individual lleguen. Luego después, la manera en que quieren jugar o la manera en que los pone el señor Martino, pues no es la más propicia. Quizás salve un poco el que lleguen en un buen momento individual. Las selecciones en el mundo lo que no tienen es tiempo para prepararse. No tienen tiempo porque son muy cortos los espacios de entrenamiento, ¿no? Y los torneos pues, toman a la vuelta de la esquina, y normalmente los que ganan son los que llevan las mejores individualidades y una idea que han hecho durante un periodo largo. Esos son los que ganan. México ni tiene la idea, porque no la tiene, ni tampoco tiene los jugadores que pasen por un buen momento. Entonces, yo auguro un muy mal Mundial para México.
Sí, claro. Y bueno, hablando de pretemporadas y de otras cosas, pues el América está próximo a hacer una gira por los Estados Unidos enfrentándose a grandes clubes de Europa. Y bueno, también es bien sabido lo de Pumas, que va a enfrentar al Celta de Vigo y al Fútbol Club Barcelona en el Trofeo Joan Gamper. No sé cómo usted vea esos partidos, profe. ¿Usted considera que esto es importante para que pues, el fútbol europeo pueda saber del fútbol mexicano, la manera en la que se juega, los jugadores que hay, o simplemente será un amistoso más?
No. Amistosos no son, porque son equipos que si te pueden meter 5, te van a meter 5. Y entonces, el América en el mes de julio tiene 6 partidos, ¿no? 6 partidos contemplando también los que tiene aquí en la liga. Y no creo que salga con cuadros muy alternos para jugar al Chelsea o para jugarle al Madrid o para jugarle al otro equipo inglés. No creo que tenga cuadros muy alternos. Entonces, sí es un compromiso que obviamente tiene una utilidad económica grande, que por eso los toman. Bueno, el fútbol mexicano no es representativo, ni el América, ni el Cruz Azul, ni el Toluca, ni el Puebla. No es algo representativo del futbolista mexicano, porque si te das cuenta, son equipos que juegan con 7 y con 8 extranjeros, independientemente que el técnico es extranjero. Entonces, pues sí, el América puede ir a jugar contra ellos, pero el que quiera hacer una evaluación de lo que es el fútbol mexicano, pues no la va a poder hacer. Va a poder hacer el cómo está la Liga Mexicana, eso sí lo va a poder hacer, ¿no? El América compite en una Liga Mexicana, pero no compite con jugadores mexicanos. Y ahí a Pumas le pasa lo mismo y a los que van a hacer este tipo de partidos. Entonces van a poder evaluar el fútbol de la Liga Mexicana, no del fútbol mexicano, que es totalmente diferente.
Sí, bueno, claro. Y hablando del torneo de la Liga MX, pues ya ha comenzado, ya lleva 2 jornadas. Y bueno, en estos 2 partidos, profesor, usted, ¿cuál es el equipo que mejor ve en este inicio? Que a lo mejor es prematuro dar un pronóstico, pero algo se puede decir de lo que llevamos de torneo.
No, porque tú estás preguntando por 2 partidos. Y sí, en estas 2 semanas, Toluca, Pachuca y Puebla son los que mejor han jugado, totalmente los que mejor han jugado. Y Pachuca ya lo venía haciendo desde el semestre pasado, y Puebla lo viene haciendo hace 3 temporadas, esta es su cuarta. Y entonces no es casualidad lo de Toluca, no es que sea casualidad, pero el mandato de Ambriz y el cómo está ejerciendo el poder que le fue otorgado en Toluca, porque todo el poder en Toluca nunca se lo habían dado a un entrenador. Y ahora sí se lo dieron a Ambriz. Sus motivos y su acierto tendrá el Toluca, porque el señor Ambriz, a mi manera de ver, es el técnico más legal y que más sabe en el fútbol mexicano. Entonces, sus resultados ahí están en estas dos fechas, esos tres equipos. Luego el torneo seguirá avanzando y unos subirán de nivel. Yo espero que estos tres no se caigan.
Sí, claro. Y bueno, hablando de técnicos mexicanos, yo le quería preguntar, es bien sabido que de por sí es difícil que jugadores mexicanos salgan a Europa, pues ahora más técnicos. Y pues recientemente tuvimos lo que pasó con Ignacio Ambriz, que pues lamentablemente no tuvo una buena etapa en el Huesca, pero bueno, hay algún técnico mexicano como Javier Aguirre que pudo tener una buena carrera en Europa y la sigue teniendo, pero yo quisiera saber cómo es el mercado de los técnicos mexicanos en Europa, que son muy pocos, pero es algo que no se sabe a ciencia cierta y que me gustaría saber y nos gustaría saber a todos cómo se maneja.
Sí, es que... lo veo es que, a ver, te voy a dar un ejemplo, ¿no? De Ambriz, para que veas cómo se maneja. Ambriz no era el técnico para el Huesca. El técnico, los dueños del Huesca querían a un técnico que estaba en la Champions, que es la segunda división de Inglaterra, querían a ese técnico. Uh-huh. Pero ese técnico ya estaba firmado en la Champions, y entonces vinieron por Ambriz. Cuando ese técnico se desocupó, el equipo de Ambriz estaba en sexto lugar, estaba a tres puntos de lugares de clasificación, a tres puntos de liguilla, en un torneo que era joven, porque era la fecha 7. Pero como el técnico que ellos querían desde un principio se desocupó, lo sencillo fue darle las gracias a Ambriz, no por su mal juego, sino porque se les desocupó el técnico que ellos querían. Es un mercado sumamente difícil, sumamente difícil el mercado europeo, el cual ya lo manejan 8 o 10 representantes. Tienes que pertenecer a estos 8 o 10 representantes y tampoco tienes que ir a meter a un país en el cual te van a pagar la mitad de lo que percibes acá. Cuando el técnico mexicano, hay tres o cuatro brutos que dicen que no está preparado. El técnico mexicano está preparado igual o mejor en muchas partes del mundo, y te lo dice alguien que ha estado por muchas partes del mundo viendo cómo se preparan y qué hacen los equipos. Y cosas que veo ahorita, que vi el año pasado, yo las vi con Carrillo en el 2003 o 2002, y así te puedo dar muchos ejemplos de cosas que veo ahorita que están haciendo, que las he visto acá hace muchos, muchos años.
Sí, claro.
Pero la entrada es muy, muy, muy difícil. La entrada es muy difícil. ¿Por qué? Porque tienes que pertenecer a estas familias, a estos clanes, a estos núcleos de representantes que son los que llevan y traen y ponen y quitan.
Y bueno, preguntando por su faceta como comunicador, me gustaría saber, ¿cómo fue que llegó a usted a su faceta como analista en ESPN? Y bueno, ¿cómo fue ese cambio de pasar a ser un entrenador, a ser un comunicador, con todo lo que esto conlleva?
En el 2010, yo empecé en el 2010 en TDN. Me invitó Francisco Javier al Mundial de Sudáfrica. Y a partir de ahí, cada vez que entraba yo a algún equipo y después me desocupaba, me empezó a hablar Fox, después fui a trabajar a Fox y luego salí de Fox para vísperas mundial del 2014 y me agarró ESPN, y en ESPN he ido y he venido tres veces o cuatro. Es una manera, entiendo yo, de estar conectado con el fútbol, es una manera de poderte expresar, de poderte comunicar, y así lo tomo. No tiene nada que ver con la pasión o con lo que verdaderamente sientes dirigiendo en una cancha, estando en una mesa de debate, ¿no? Vaya, hablas de fútbol, ¿no? Y estás dentro del fútbol, pero el sentirlo, el dirigirlo es totalmente diferente.
Sí, claro. Y bueno, finalmente me gustaría preguntarle, pues el mercado del fútbol es muy demandante y cada vez hay más competencia en cualquier ámbito, ya sea que quiera ser entrenador, jugador, periodista. Entonces, nos gustaría saber si usted tiene algún consejo para los jóvenes que quieren vivir del fútbol en cualquiera de sus facetas. ¿Cómo podrían los jóvenes hacer que trascienda su trabajo dentro de esto, teniendo en cuenta lo difícil y lo demandante que es?
Sí, cada día se vuelve más difícil en cualquier trabajo, o sea, ingenieros o industriales o lo que tú me digas, doctores, cualquier. Entonces, lo primero es prepararte, pero para ser más consciente, más conciso, la preparación en el fútbol es en el idioma inglés. Tienes que saber hablar inglés porque el mercado ya no va a estar en México. En México ya va a estar muy copado por 4 representantes que hay que manejan todos los equipos. Entonces el mercado mexicano es que se olviden de eso, ¿no? Luego el mercado de formación, que es muy grande en México, pero es muy mal pagado. Y entonces también la gente la gente preparada para tomar esos puestos tiene que sacrificar mucho, ¿no? Es demasiado entrarle al magisterio cuando son los que más tendrían que ganar y son los que menos ganan. Por eso yo siempre les aconsejo a los futbolistas y a los que están estudiando para técnicos que aprendan inglés, porque el mercado para ellos está en Estados Unidos. En Estados Unidos cada vez va a haber más academias bien pagadas, más equipos, más ligas, más universidades, más todo. Sí, pero obviamente tienes que saber hablar.